Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Aeropuerto de Chicago.
Día 2.
Hola.
Soy John Neal. Acabas de acostarte conmigo en un hotel y te has ido sin despedirte.
Sí, y al final se ha retrasado. Lo siento, me he puesto nerviosa.
Bueno, por si no vuelvo a verte, quería decirte que me ha gustado volver a verte.
A mí también me ha gustado.
Una cosa. Usa el otro email que te he dado. Es el único seguro, ¿vale?
Vale.
¿Estás bien?
Sí, solo es. Solo es el jet lag. Estoy cansada.
Vuelve a casa y descansa. Has hecho un viaje muy largo desde Hong Kong.
Espera.
¿Es el tuyo?
Sí, es el mío. Vamos a embarcar.
Vale. Oye, me alegro de que me hayas llamado.
Gracias. Adiós. Gracias.
Diana Hemhoff cuelga el teléfono. No se encuentra del todo bien. Su avión está a punto de salir. Apura su vaso y paga con su tarjeta de crédito.
Que son manipulados por la camarera.
Coge el avión y regresa a Minnesota, su hogar.
Tras varias horas en un vuelo repleto de pasajeros, llega a casa. Abraza a su marido y a su hijo.
Mientras tanto, en Hong Kong,
2,1 millones de habitantes,
un joven tose en un ascensor lleno. Se tambalea de fiebre.
En Londres,
8,6 millones de habitantes,
una joven modelo aparece muerta en la habitación de un hotel.
Y en un autobús de Tokio,
36,6 millones de habitantes,
un hombre cae desplomado al suelo y muere entre espasmos.
Alguien lo graba en vídeo y lo cuelga en internet.
Dicen que las autoridades no le han hecho la autopsia, que lo han tapado.
¿Le han tapado qué?
No se sabe. Tal vez la enfermedad de Miramata, por lo del mercurio en el pescado. Ha habido brotes en el pasado. La industria pesquera lo oculta. Enfermedad profesional.
Pero es solo un caso. No sabemos ni
uno que se haya grabado. Nadie tiene previsto morir frente a una cámara. Pero ¿y los que no vemos? El pescado se lleva desde allí a todo el mundo. ¿Cuánta gente lee vuestro periódico comiendo sushi cada día?
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Radioscopio, la revista de ciencia de RAI. Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Buenas tardes.
Muy buenas, Susana.
Hoy en el Radioscopio vamos a hablar sobre virus. La película Contagio nos va a servir de hilo conductor para conocer cómo distintos ámbitos de la ciencia estudian y luchan contra los virus. Contaremos con José Antonio López Guerrero, HAL, virólogo.
Clara Grima, matemática de la Universidad de Sevilla.
Amelia Fernández Sierra, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Granada de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud.
Y Francisco José Castilla, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Granada, que busca remedio para evitar la propagación del ébola a nivel celular.
Con todos ellos conoceremos hoy en el Radioscopio la lucha contra los virus con la ciencia.
El Radioscopio.
Día 3.
En 2011, el director de cine Steven Soderbergh dirige la película Contagio, donde disecciona las diferentes etapas de una crisis a nivel global.
Una pandemia provocada por un enemigo invisible y letal, un organismo al límite entre la vida y lo inerte.
Un organismo ancestral que solo busca lo que buscamos todos.
Sobrevivir.
José Antonio López Guerrero, HAL, virólogo.
Un virus es un agente infeccioso intracelular obligado. No está muy claro si es un ser vivo o no, pero en cualquier caso tiene dos de las características principales de los seres vivos. Evoluciona, se adapta, tiene genoma, tiene ácido nucleico. ¿Qué característica le falta para ser un ser vivo? El metabolismo. No es capaz de sobrevivir, como digo, fuera de su hospedador obligado. Al no tener metabolismo, un virus fuera de su célula diana es una macromolécula que es incluso capaz de cristalizar. Fuera de su diana, un virus es un complejo macromolecular que efectivamente se aleja mucho del concepto de ser vivo. Pero desde el punto de vista evolutivo y biológico, algunos pensamos que tiene toda la papeleta para ser un ser vivo.
Día 4.
Como en muchas ocasiones, los síntomas de la nueva enfermedad apenas se diferencian de otras más cotidianas.
Y Jory se va directamente a casa de mi madre después del viaje con la banda. Y han pospuesto mi entrevista de trabajo. Hasta la semana que viene, no sé muy bien qué significa. Espero que nada malo. Ven.
¿Qué pasa? El brazo.
Ven, siéntate. No vayas a cortarte. Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha ido la mano con el jarabe de la gripe?
Hasta que...
Cariño, Beth. Cariño. Beth. Madre mía. Cariño.
¿Mamá?
No. Quédate ahí, Clark. No. Ve a tu cuarto, cielo. Cariño.
Los virus han acompañado al ser humano desde siempre. Según la Organización Mundial de la Salud, entre los 5 virus más letales actualmente estarían...
La fiebre hemorrágica de Marburgo, con una tasa de mortalidad que puede llegar al 88%.
El ébola, con una tasa que puede llegar al 90%.
El virus Hanta, con una mortalidad del 50%.
O la gripe aviar, con un 60% de mortalidad.
Ninguna con cura o tratamiento definitivo.
Pero si hablamos de número de muertes provocado a lo largo de la historia...
Entonces tendríamos que hablar de la viruela, el sida, la gripe, el rotavirus, la rabia...
Más información. Yo me atrevería a decir que ha sido meningitis o encefalitis. Y con la encefalitis a menudo damos palos de ciego. Si fuera verano, me inclinaría por la picadura de algún insecto o por el West Nile. El herpes puede causar encefalitis.
¡No tenía ningún herpes! ¿Pero de qué está hablando? Vale. ¿Qué le ha pasado?
¿Cómo saber que estamos ante algo nuevo y, sobre todo, con capacidad para generar una pandemia?
Amelia Fernández Sierra, directora de Gestión Clínica de Granada de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud.
Sabemos que estamos ante un nuevo virus cuando se detecta una enfermedad que no se explica por otra causa que en los cultivos que se hacen microbiológicos, se detecta. Generalmente los microbiólogos están muy bien formados y se detecta un nuevo virus en nuestro sistema. La red de alerta comienza porque nosotros nos guiamos por un Real Decreto que constituye la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que luego esto lo hace decreto el SBEA, nuestro Sistema de Vigilancia Epidemiológico Andaluz, y en ese listado de enfermedades de declaración obligatoria por todo el personal sanitario, por todos los médicos del sistema público y privado que tienen que declarar, hay... Desde la A, que es la anisakiasis, hasta la V, que es la varicela, luego tenemos una coleta que es cualquier enfermedad emergente o reemergente que surja en el territorio andaluz. Ante eso, ante un nuevo virus, por ejemplo, el Marburg, que aquí no existe, o el chikungunya, que tampoco casi tenemos, ha habido un caso exportado desde El Salvador últimamente, pues se activan los protocolos de alerta.
La globalización actual y el desarrollo de los transportes
permiten a un virus lo que nunca antes en la historia ha podido hacer.
Viajar grandes distancias en un corto espacio de tiempo.
Están aplicando los mismos protocolos que para el SARS.
Día 6.
El complejo está en cuarentena y están examinando los síntomas.
Kowloon es la zona con mayor densidad de población del mundo. Y Hong Kong es un puerto. Se va a propagar.
Hong Kong va a enviarnos muestras de sangre.
También nos han llegado muestras de Londres. 2 clusters. Uno en un hotel y el otro en un gimnasio. 5 muertos. Encefalitis. Y también está el hombre del autobús de Tokio. 3 muertos en ese clúster.
¿Alguno ha viajado a China o Londres?
Se está comprobando.
Hay que tomar decisiones rápidas.
Y activar protocolos.
Amelia Fernández Sierra.
Cuando una epidemia empieza con un caso, cuando hay un caso de una enfermedad rara o 2 casos o más de una enfermedad común, es cuando hablamos de brote. Ese brote puede transformarse en un brote epidémico y en una epidemia o en una pandemia. Entonces, el primer caso se declara, se comunica a nuestra red de vigilancia y empieza a actuar el protocolo. El protocolo consiste en confirmar el caso, aunque nosotros siempre actuamos ante la sospecha, nunca esperamos la confirmación microbiológica porque tarda tiempo. Se empieza a actuar ante la sospecha, se aísla si procede al paciente, se contacta con los convivientes o con los posibles contagios que ha habido y si procede se aísla y por supuesto se estudian y a partir de ahí empezamos con todo el protocolo. Las medidas de control a nivel ambiental, la desinfección, la esterilización, el tratamiento y por supuesto el paciente siempre diagnóstico y tratamiento para confirmar esa alerta. ¿Qué se confirma? Está todo hecho. ¿Qué no se confirma? Se descarta y se retira del sistema.
Hemos aislado a su padre. Acérquese al cristal, coja el teléfono y hable con él.
Hola.
Papá.
Hola.
¿Estás enfermo?
No. Es solo... Todo esto es solo, ya sabes, por precaución, nada más.
Pero
Pero has estado con ellos. ¿Lo puedes tener?
No, ¿qué va? No. Dicen que se manifiesta muy rápidamente y me encuentro bien. No me pasa nada. No me pasa nada. Estamos bien.
Dos factores son clave en estos momentos.
El primero, comprender los mecanismos de contagio.
En el caso de la película de Soderbergh, es por el simple contacto.
A día de hoy debemos inclinarnos por algo respiratorio, tal vez también por fómites.
¿Fómites? ¿Qué es eso?
Se refiere a la transmisión por contacto. Una persona, de media, se toca la cara 2 o 3 mil veces al día.
¿Dos o tres mil veces al día?
De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias, tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites.
Eso. José Antonio López Guerrero, HAL.
¿Por qué los virus pasan, puede ser quizás originariamente una molécula simple que había en una sopa prebiótica, a llegar a convertirse en parásitos intracelulares, infectar una célula, infectar a un organismo, a producir una epidemia? Son especulaciones. Se supone que en un momento determinado los virus simplificaron su capacidad de replicación adaptándose a una célula que puede ser una bacteria o una célula superior. A partir de ahí, una vez que ocurre esto, ya el virus depende, su ciclo vital depende del ciclo vital de la célula. Una vez que se adapta a la célula, pues como dicen en el anuncio de las cucarachas, crece, se reproduce y bueno, morir no, porque mientras tenga huéspedes el virus va replicándose y es indefinido aquello. A partir de ahí hay virus que evolucionan de forma favorable y acaban entrando en equilibrio con el huésped que infectan. Y a partir de ahí ya entramos en el terreno ya de Darwin, en el terreno de la evolución. Infecta una célula, se infecta por lo tanto a un organismo y luego ya la transmisión de organismo a organismo, pues cada virus tiene su propio truco, como bien sabemos todos.
El segundo factor clave es su capacidad de propagación, de contagio.
El llamado índice R0.
Ni siquiera podemos decir a la población qué debe temer. Lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos.
Lo que tenemos que determinar es lo siguiente. Cada persona que enferma, ¿a cuántas personas es probable que contagie? En el caso de la gripe estacional suele ser a una. En el de la viruela, en cambio, es a más de 3. Antes de que tuviéramos la vacuna, la tasa para la polio estaba entre 4 y 6. Llamamos a este número la R0. La R representa la tasa de reproducción del virus.
¿Alguna idea de cuál puede ser en este caso?
La rapidez con la que se multiplique dependerá de diversos factores. Del periodo de incubación, del tiempo que una persona es contagiosa. A veces la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas. También necesitamos saber eso. Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus.
Amelia Fernández Sierra.
El número de protocolos que hay para las enfermedades de declaración obligatoria son muy variados. Estos protocolos vienen de la OMS, lo adapta el Ministerio de Sanidad y Consumo, que puede meter alguna enfermedad más, o sea, va de mínimo a máximo, y luego en Andalucía podemos incluir más enfermedades, tenemos que mantener esas e incluir más. Hay muchos. Hay algunos generales y hay otros específicos. Cada vez que hay uno específico es porque esa enfermedad tiene unas connotaciones especiales, bien de control, de medio, de bien de control de contacto o bien de cualquier otra medida.
De igual modo que hay que tomar decisiones sanitarias, también hay que tomar decisiones políticas.
Especialmente en lo referente a la información a la sociedad.
Desde anoche ha habido 5 muertes y 32 casos.
Y hay un clúster en una escuela primaria.
De acuerdo, eso es para lo que tienes que estar preparada. Va a ocupar todos los titulares. ¿Cuál es tu principal objetivo de cara a los medios de comunicación?
Estamos aislando a los enfermos y poniendo en cuarentena a los que han podido estar expuestos.
Muy bien. Desde este instante tú y yo somos uña inmóvil.
Amelia Fernández Sierra.
Todos los protocolos de las enfermedades infecciosas que se producen en nuestra población conllevan la información a la población. En el caso de un niño con una sospecha de meningitis, los epidemiólogos de atención primaria van al colegio, reúnen a los padres y le dan la información. Y si es necesario, porque surja una alerta social, que haya varios casos, se da información desde consejería, se centraliza la información en la Secretaría General de Salud Pública y se da la información a la población. Muy importante porque puede aparecer casos secundarios, la población tiene que estar como mínimo informada de cuáles son los signos y los síntomas por los cuales debería de acudir a un centro sanitario diciendo esa patología que tiene para que se pongan en marcha los sistemas de alerta.
Por eso estamos.
Día 8.
Y también por eso la Organización Mundial de la Salud ha enviado a un epidemiólogo a Hong Kong. Es difícil saber lo que es si no se sabe de dónde viene. Así que nuestra primera tarea siempre es encontrar la zona cero, averiguar cómo se transmitió a la población. Sabemos que una paciente de Minnesota viajó a esa zona del mundo.
La lucha contra una pandemia pasa por rastrear el origen de la enfermedad.
Conocer lo más posible cuáles fueron las circunstancias que rodearon al primer contagio.
O lo que es lo mismo, determinar quién fue el caso índice o paciente cero.
Viajaba mucho por trabajo.
¿Su trabajo implicaba de alguna manera el contacto con ganado? ¿Tienen algún animal en casa?
No.
Fue el caso del niño de 4 años, Edgar Hernández, habitante del poblado de La Gloria, cercano a una granja de cerdos, el paciente cero de la gripe porcina.
En su pueblo le erigieron una estatua.
¿Mencionó haber visto a alguien enfermo? ¿Alguien en el avión?
No.
O Mary Mallon.
Más conocida como Mary Tifoidea, una irlandesa que creaba una epidemia de fiebre tifoidea allá por donde pasaba.
O del niño de apenas 2 años.
Primera víctima del actual brote de ébola.
Sassmann, hemos secuenciado el virus, hemos determinado su origen y modelizado cómo penetra en células pulmonares y cerebrales. Y el virus contiene secuencias de murciélago y cerdo en la parte inferior derecha.
La otra acción contra la pandemia pasa irremediablemente
por conocer lo más posible la naturaleza del culpable de todo, la naturaleza del virus.
Y esto es un modelo del virus fijándose a su huésped, tanto en las células del tracto respiratorio como en las del sistema nervioso central. El virus entra en la célula igual que una llave en una cerradura. El cerdo equivocado se ha cruzado con el murciélago equivocado.
¿Habías visto antes algo parecido?
No, y sigue cambiando. Nos descifra antes él a nosotros que nosotros a él.
No tiene otra cosa que hacer.
Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde aparecen los nuevos virus?
José Antonio López Guerrero, HAL.
¿Por qué aparecen especies que los humanos hemos conocido en los últimos 50 años? Vamos a poner, bueno, el ébola se conoce desde hace 30 más o menos, el VIH de la década de los 80. ¿Por qué aparecen virus que se llaman emergentes? ¿Por qué aparecen nuevos virus? Hay varios factores. En primer lugar, puede ser que el virus estuviera ya en un nicho con un reservorio animal, estuviera ya en equilibrio con su especie a la que infecta y evoluciona tranquilamente hasta que el hombre entra en contacto con él y entonces se convierte en un virus nuevamente fatal para el hombre. Tenemos muchos virus emergentes, hemorrágicos, peligrosos, aparte del ébola. En América Latina tenemos al Junín en Argentina, al Machupo en Bolivia, al Sinhombre en México. Pero también puede ocurrir que no estuviera, que no fuera un virus de infección de humanos, propiamente dicho, y que infectara otros animales, vamos a poner el caso del VIH, del SIDA, que infectara simios en este caso, y que a lo mejor por contacto directo, repetitivo o íntimo, cuando digo íntimo es comerse a un mono, no hacer otras cosas, claro, claro está, pues por contacto ya sucesivo con de estos animales, pues acabe saltando la barrera de especie y se convierta en un virus humano.
¿Puede repetir las ciudades afectadas?
Día 10.
Las ciudades afectadas son Minneapolis, Chicago, Los Ángeles, Boston y Salt Lake City. Es de esperar que la lista se alargue conforme la gente regrese tras el puente.
Gracias.
¿Sí?
Doctor Chiver, ¿cuántas personas hay infectadas y cuántas han muerto?
Bueno, las cifras cambian conforme hablamos,
por lo que cualquier cifra que les dé no será real. Aún estamos determinando la tasa de mortalidad.
Doctor Chiver, ¿le preocupa que se ponga en entredicho la credibilidad del CDC después de su desmedida reacción frente a la gripe A?
Prefiero que digan que nuestra reacción ha sido desmedida a que mucha gente muera porque no hemos hecho lo necesario. Por eso estamos hoy aquí.
El virus comienza a expandirse de manera exponencial.
La pandemia comienza a descontrolarse.
Creemos que hay unos 89.000 casos ahora mismo y que pasaremos a
267.000. Y a partir de ahí,
según nuestro modelo, basado en una R0 de 2,
esta sería la situación dentro de 48 horas.
Hasta ahora, nadie ha sido capaz de cultivar el virus en células.
¿Y a qué es debido?
A que mata las células en las que lo introducimos.
Se pasa de los pequeños números,
los familiares, los amigos, los vecinos,
a los grandes números.
Dígales qué significa realmente una R0 de 2, doctor Chiver. Enséñeles matemáticas, ¿m? Lo haré yo.
El día 1 lo tenían 2 personas, y luego 4, y luego 16. Y cree que lo tiene controlado, pero luego 256, y luego 65.000, y se ve completamente desbordado. En 30 pasos hay 1.000 millones de enfermos. 3 meses. Es un cálculo que se puede hacer en una servilleta. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y por eso no nos va a decir ni siquiera el número de víctimas. ¿Verdad, doctor Chiver?
Clara Grima, matemática.
Las matemáticas pueden ayudar a combatir una epidemia, en primer lugar, modelando cómo va a crecer la epidemia, ¿no? Hay muchos modelos matemáticos. Hay un modelo básico que se conoce como el SIR, SIR, pero básicamente, para que se me entienda, el crecimiento de la epidemia o el número de infectados por una epidemia en un momento determinado depende, evidentemente, del número de gente infectada en el momento anterior, y eso va multiplicado por unos parámetros que son difíciles de calcular, entre otras cosas porque muchas veces hay que hacer estimaciones, no se pueden calcular de forma exacta, y digamos que hay un factor que le llamamos R, que dependiendo de lo grande que sea ese factor, pues depende, claro, el crecimiento de la epidemia. Pero podríamos decir que si ese parámetro, que es, digamos, la combinación de otros muchos parámetros, es menor que 1, la epidemia es controlable, ¿no? Si R es mayor que 1, hay que ponerse ya, remangarse un poco y ponerse a trabajar muy, muy serio sobre ella.
Pero ¿cómo predecir lo que van a hacer dos seres vivos, el ser humano y el virus?
¿Cómo modelizar el comportamiento de una pandemia con tantos factores cambiantes?
La estructura sanitaria de un país, sus flujos migratorios, su tipo de población, incluso sus costumbres o el número de aeropuertos con escalas internacionales que tiene.
La posible mutación del virus.
En estos instantes, la tasa de mortalidad fluctúa entre el 25 y el 30%.
Día 12.
Dependiendo de las condiciones sanitarias básicas, de factores socioeconómicos, de la nutrición, del agua dulce. Pronosticamos que con la nueva mutación, prevemos que la R0 no será inferior a 4. Y sin una vacuna, prevemos que aproximadamente 1 de cada 12 habitantes del planeta contraerá la enfermedad.
Clara Grima, matemática.
Las ramas de las matemáticas implicadas en el estudio y control de las epidemias principalmente son el modelo que he comentado anteriormente, el SIR, este, y otros mucho más derivados. Ya he dicho que el SIR es el más básico. Son básicamente ecuaciones diferenciales. Naturalmente, para poder darle los parámetros a esas ecuaciones diferenciales, que son las que van a modelar el crecimiento, necesitamos estudiar los parámetros. Y ahí entran muchas técnicas estadísticas. Bueno, y análisis numérico, que es parte de las matemáticas que trata de aproximar datos que no se pueden calcular exactamente. Pero hay otras muchas más matemáticas, incluso está utilizando el álgebra, está utilizando métodos parecidos a los que usa Google, que son a base de multiplicar matrices y calcular autovectores, pues tratar de localizar los focos de población que son más susceptibles de ser infectados. Y luego pues también podemos utilizar teoría de grafos. La teoría de grafos en las relaciones sociales, las redes sociales, son las que modelan las relaciones, que sí son importantes para la hora del contagio también. Y también la geometría computacional, que trata de ubicar geográficamente la epidemia y estudiar sus movimientos, también tiene mucho que decir. Luego hay otras matemáticas que a lo mejor no son tan conocidas, que nos pueden ayudar pues a la campaña de vacunación si existiera la vacuna, o de prevención, que están algunas, por ejemplo, basadas en teoría de grafos o en geometría computacional.
Y hay algo que se transmite más rápidamente que el contagio.
El propio miedo.
El gobernador ha enviado a la Guardia Nacional a controlar las carreteras. Ya no funciona la bolsa de comercio ni el transporte público, y el sindicato está retirando a los transportistas.
Habrá gente que se nos escape y lo
sí,
sabes.
Claro. El servicio secreto va a llevar al presidente al refugio. El Congreso está viendo cómo trabajar online. Cuando la noticia salga a la luz, la gente irá corriendo a los bancos, a las gasolineras, a los supermercados, a todas partes.
Cundirá el pánico. El virus será la menor de nuestras preocupaciones. Será el caos.
Tenemos que asegurarnos de que nadie se entere. Hasta que todos se enteren.
José Antonio López Guerrero, HAL.
¿Qué podemos hacer cuando se detecta una emergencia viral? Cuando digo emergencia, utilizo las dos acepciones: emergencia de peligrosidad, de urgencia, y emergencia de aparición, reaparición o aparición. ¿Qué se puede hacer? Pues afortunadamente hay un servicio internacional, una red internacional, perdón, de control epidemiológico. Hay unos centros de contención y protocolo de contención virológica y biológica que garantizan de alguna forma que tenemos herramientas suficientes para tratar de contener, detectar y contener a tiempo este virus. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. No hay más que pensar que hace unos 10 años tuvimos una alarma por un virus que se pensaba que iba a ser la madre de todas las pandemias, que es el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que anunciaban decenas de millones de muertos. Y, bueno, pues un invierno apareció en China, mató a varios miles de chinos y algún infectado fuera de China. Y, bueno, por este sistema de contención, pues al año siguiente ya prácticamente nadie se acuerda. De hecho, hoy día cuesta encontrar a alguien que sepa lo que es el SARS. O sea, que existen protocolos de contención y cada uno tiene su propio protocolo. Cada virus tiene luego su propio sistema de contención y de vigilancia epidemiológica.
Debido al elevado número de llamadas a emergencias, sigan los siguientes pasos. Si presenta algún síntoma, por favor cuelgue y llame al 612-188-6336. Para notificar un fallecimiento o solicitar la retirada de un cadáver, pulse 1.
En Internet circula el rumor de que en la India y en otros países la ribavirina ha demostrado ser eficaz contra el virus.
Día 21.
Y que Seguridad Interna le ha pedido al CDC que no lo haga público hasta que se garanticen las existencias del medicamento.
Doctor Gupta, continúan evaluándose distintos medicamentos. La ribavirina es uno de ellos. Pero hasta ahora, nuestro mejor aliado ha sido el distanciamiento social, no darse la mano, quedarse en casa si uno está enfermo, lavarse las manos a menudo.
Un contagio es un secuestro.
El virus secuestra nuestro organismo.
Lo hace su casa, su huésped.
¿Cómo parar lo imparable?
Francisco José Castilla, investigador de la Universidad de Granada.
Nosotros intentamos, en primer lugar, desde una investigación que se lleva haciendo de un tiempo hasta esta parte, caracterizar precisamente cómo ocurre esa interacción entre una proteína del virus y ciertas proteínas de la maquinaria celular, que habitualmente hacen funciones fisiológicas, pero que cuando se produce la infección, esta proteína del virus interacciona con dichas proteínas celulares de la maquinaria celular y hace un secuestro, podríamos definirlo así de forma coloquial, y esto hace posible, y es esencial de hecho, para que se propague la infección. Entonces, de alguna manera, si nosotros somos capaces de estudiar al detalle esas interacciones y diseñar moléculas que protejan a estas proteínas de la célula que son secuestradas por las del virus, pues estamos viendo una manera alternativa de bloquear la infección.
Creí que habías dicho que una vez que lográramos cultivarlo, tendríamos la vacuna.
Hemos usado el virus inactivo combinado con distintas atropinas para estimular la respuesta inmune.
¿Y?
Ningún anticuerpo y un montón de monos muertos.
¿Puedes ir directamente a las buenas noticias?
Ahora vamos a probar con un virus vivo atenuado.
¿Y cuándo lo sabremos?
Se lo preguntaré a los monos.
Intervenir de esta manera para evitar la propagación del virus tiene una ventaja respecto a otras terapias que son las que actualmente vienen funcionando, que están orientadas hacia, digamos, cazar el virus. ¿Qué pasa? Pues que pasa incluso en enfermedades como la del SIDA, que tiene bastantes analogías con cómo se produce la infección en el caso del ébola y otros virus como la rabia, como casos cotidianos del herpes, etc. Y es que un 50% de los infectados por SIDA tienen variantes que están mutadas, ¿de acuerdo? Es decir, son variantes mutadas que son aún más resistentes. Entonces, aquellas terapias que están orientadas hacia el virus tienen el problema de que el virus puede mutar y de esa manera coger resistencia y que las terapias actuales no sean útiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que como nosotros planteamos la alternativa de buscar moléculas que protejan a esas dianas, es decir, esas proteínas dianas de dentro de la célula, pues no estarían supuestamente sujetas a esos problemas que puede haber cuando el virus muta, puesto que las proteínas celulares siempre son las mismas.
Dicen que los franceses y los americanos tienen la cura, que la están fabricando en secreto. La OMS lo sabe, pero está confabulada con los americanos.
¿Quién lo dice?
Internet.
Nosotros tenemos dos líneas, una de ellas, estamos muy entusiasmados con ello, que es la búsqueda a nivel de productos naturales de forma directa, y otra de ellas es a partir de las moléculas peptídicas, que son unas pequeñas cadenas de aminoácidos diseñadas por nosotros, desarrollar análogos que sean moléculas más pequeñas y con unas propiedades farmacológicas más adecuadas. Cuanto mayor es el espacio químico que se explora, evidentemente más posibilidades tienes de encontrar una molécula que tenga una serie de características idóneas, como para decir, esta es nuestra piedra roseta, vamos a parar aquí, y entonces a partir de aquí vamos a desarrollar una molécula que tenga una actividad biológica y tenga unos efectos secundarios reducidos y tenga todo esto de manera que se pueda entrar a un aspecto mucho más clínico y más avanzado, porque no debemos olvidar que estamos haciendo aún lo que se considera investigación básica. Nosotros trabajamos con las proteínas, tanto la proteína celular como la proteína vírica, pero no precisamos del virus, sino que estas dos se comportan realmente como se comportaría la célula, o más bien como se comportaría el virus completo, pero no hay ningún tipo de riesgo. Entonces también por eso es ciencia básica, pero es ciencia segura, y por eso también tiene sus limitaciones de aplicación que hay que ir mejorando en los pasos subsiguientes. Trabajar en el tubo y llegar en algún momento a la célula y al virus.
Puede que nunca sepamos dónde se originó esta enfermedad.
Día 133.
Pero lo que sí sabemos es que esta vacuna es el resultado de la perseverancia y el valor de un puñado de gente excepcional. Y ahora vamos con el sorteo. John. Las primeras vacunas contra el MEV1 son para los nacidos el 10 de marzo. El 10 de marzo. Les recordamos que deberán mantener una distancia de 3 metros mientras estén en la cima.
La cuestión con mala respuesta sobre el origen de los virus, de dónde surgen los virus, hay que encadenarla a la pregunta de dónde surge la vida. El hecho de que muchos virus tengan como genoma una molécula más sencilla que el ADN, que es el ARN, hace pensar que incluso los virus podrían haber surgido de la sopa primogénea, aquella precelular que había hace unos 3.500 millones de años. A partir de ahí, en un momento determinado, los virus se volvieron obligatoriamente parásitos intracelulares. Entonces, han ido evolucionando con el hospedador que infecta, adaptándose prácticamente a cualquier tipo de célula de cualquier reino, animal, vegetal, fungi, es decir, hongos, algas, bacterias, arqueobacterias, pero el origen directo de dónde surgieron como especie, como conjunto de especies, habría que resolverlo junto con la pregunta de dónde surge la vida.
Día 1.
A las afueras de Hong Kong,
un murciélago se introduce en una granja de cerdos.
Lleva entre sus garras un pequeño trozo de fruta que mordisquea.
El trozo se cae y va a parar a la boca de uno de los cerdos.
El cerdo acaba en la mesa de la cocina de un restaurante.
Mientras el cocinero manipula al animal, le llaman.
Una mujer quiere felicitarle por la comida.
El cocinero apenas se limpia las manos sobre el delantal. La mujer lo felicita efusivamente.
Tocando sus manos. Después hace una llamada.
No has podido hablar con John Neal, pero lo harás si dejas un mensaje.
Hola, soy yo. He estado mirando los vuelos y podría coger un vuelo anterior, con lo que tendría una escala de 5 horas en Chicago. Así que, si te apetece que nos veamos ahí, dime algo.
Nos vamos. Este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido y control de grabaciones de José Miguel Álvarez y Juanjo Moreno. La cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés y Juanjo Moreno y la colaboración de la Fundación Descubre. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Se contagia de tu humor a suspiros, como un hongo crece sin mi permiso y desarmado dejo que me envenene. Y yo esculpido en ceniza haciendo llegar olor a la cantera disolviendo el pasa por el abismo de mis miserias, como si fuera verdad que mi debilidad me alimentara y fortaleciera. Y yo esculpido en ceniza haciendo llegar olor a cantera, disolviendo el mineral del alma. Fermentaban la carne. Micro- los titanes como en conspiración. Ningún sacrificio será bastante. Yo esculpido en heridas, haciendo llegar oro.